Son las 8 de la tarde, aquí comienza el Enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Comienza el Enfoque en este jueves 20 de agosto. Encaramos la recta final de este mes de agosto, al que le quedan 11 días, mes de agosto que se va complicando por momentos. Se va complicando la situación en lo que al coronavirus se refiere. Los contagios se disparan y se cuentan por miles cada día, mientras un 20 de agosto, fecha extraña sin duda para hacerlo, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, marca un nuevo rumbo en su partido y quién sabe si en la vida política española. Más de 3.300 en las últimas 24 horas son los contagios que se suman hoy en España. En el último día, como les digo, más de 7.000, contando los que estaban pendientes de conocer la prueba realizada en días anteriores. Datos desorbitados en cuanto a contagios, aunque aseguran las autoridades que los ingresos hospitalarios están estabilizando. Sea como fuere, la sensación de que la situación puede estar a un paso de descontrolarse está ahí. De ahí las palabras de hoy de un Fernando Simón al que acostumbramos normalmente a ver tranquilo, a ver sosegado, a ser prudente, pero que hoy el doctor Simón ha cambiado el tono.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien, ¿vale? Y si quieren que les dé luego algún dato más se lo doy, pero creo que es un momento para parar. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión. Es verdad que las características de los casos son diferentes, es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga del sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante. Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie. Esto no podemos dejar que siga. Y ahora mismo tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer.
La verdad es que a uno le da que pensar cuando escucha al doctor Simón decir este tipo de cosas. Decir también, como lo ha dicho hace unos minutos, que en algunos puntos la epidemia vuelve a estar fuera de control. La edad media, nos lo vienen repitiendo, está en torno a los 35 años y lo normal es que no haya problemas severos de salud cuando los contagios se dan entre los más jóvenes. Pero también hay quien lo pasa mal, hay quien lo pasa muy mal y, por supuesto, hay gente que sigue muriendo. Todos los días muere gente en España por coronavirus. En las últimas 24 horas, 16 personas en nuestro país han perdido la vida. Aquí en Madrid se han dado un tercio de esos contagios de los que les hablaba, algo más de 1.000 casos en las últimas 24 horas. ¿Habrá más medidas?, se preguntan los madrileños. No lo descarta el vicepresidente del gobierno regional, Ignacio Aguado, que eso sí, de un nuevo confinamiento no quiere ni oír hablar.
Yo no quiero confinamientos, yo no soy partidario de replicar lo mismo que se hizo en marzo y abril. Creo que se pueden tomar otra serie de medidas en el caso de que fuera necesario, pero insisto que me gustaría no tener que adoptarlas. Si fuera necesario seguir tomando medidas, las tomaríamos, pero no necesariamente tienen que ser las mismas que se adoptaron en abril.
Pues habrá que tomar esas medidas, sean o no las mismas que se tomaron en el mes de abril. Habrá que tomarlas en Madrid, pero habrá que tomarlas también en Castilla y León, en Aragón, en Cataluña, en Andalucía, en fin, habrá que tomarlas en toda España. El gobierno debe actuar, y debe actuar rápido, porque si no se hacen las cosas a tiempo, ya sabemos lo que pasa. Si no se hacen las cosas a tiempo y la situación se descontrola del todo, las consecuencias sanitarias, pero también las consecuencias económicas y sociales, pueden ser irreversibles. en el plano político, el Partido Popular y su líder, Pablo Casado, han escenificado hoy los nuevos nombramientos de la formación en su Junta Directiva Nacional. Muchos mensajes de Casado y en todas direcciones esos mensajes. El más claro, a quien piense que la dirección de los ataques de su partido cambia y que las nuevas incorporaciones van a hacer del Partido Popular una formación más tibia, incluso un partido más cercano a los socialistas, más cercano al gobierno, hasta el punto de pretender un ejecutivo de concentración del que algunos han hablado, o siquiera incluso a facilitar unos presupuestos, dice Casado que nada de nada.
Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas, es que no merece el apoyo del PP. Porque querría decir que no tiene principios y porque no somos una muleta sustitutoria.
No son una muleta sustitutoria, pero claro, todas las miradas, se lo imaginarán ustedes, oyentes del Enfoque, más allá de en las nuevas caras de Almeida, de Cuca Gamarra y de Ana Pastor, estaban puestas en la cara saliente, es decir, estaban puestas en Cayetana Álvarez de Toledo. La ya ex portavoz de los populares en el Congreso se ha conectado telemáticamente a la reunión de la Junta y Casado ha empezado amable. Casado ha empezado incluso con ella cariñoso.
Gracias por todo, Cayetana. Esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
Esto al principio y ya está. Porque el rapapolvo de Cayetana a Pablo Casado a las puertas del Congreso el lunes no iba a quedar, se pueden imaginar, en saco roto. Van a escuchar los dos mensajes. El de Álvarez de Toledo, el lunes a las puertas del Congreso, a eso de las 8 de la tarde, se lo ofrecimos aquí en directo en El Enfoque. Y el de Casado de hoy en Génova, que juntos los dos mensajes seguro que se entienden mejor.
El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad.
Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo y ponerla por delante. Lo difícil es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo.
Lo importante es defender la libertad de todos y no la individual, dice Casado. Hablaba antes el líder del Partido Popular de muletas. Eso sí que es una cornada. Cosas de la política que suceden incluso un 20 de agosto. Pero no es el Partido Popular el único en el que hay cambios. Ciudadanos también anuncia movimientos, los anuncia en Cataluña y son el motivo de arranque del informe completo de cada día que corre a cargo a las 8 y 7 minutos de la tarde de Gloria Risco. Los cambios de Ciudadanos en Cataluña. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha pasado que Lorena Roldán, actual portavoz de la formación naranja en el Senado, no va a ser la candidata a la presidencia de la Generalitat. Es lo que ha decidido la dirección de la formación naranja. El cabeza de lista será Carlos Carrizosa, presidente de la formación en el Parlament. Roldán ha rechazado la polémica generada y dice que la decisión se ha tomado de manera conjunta. Lo explicaba en una entrevista en Onda Cero.
Que yo creo que los catalanes nos merecemos ya una nueva etapa en Cataluña y que eso lo vamos a poder conseguir si somos capaces de tener altura de miras, de ser responsables, de ser generosos, de no anteponer sillas, cargos, puestos en una lista. Creo que eso no es lo importante ahora mismo, que tenemos que pensar en el bienestar de 7,5 millones de catalanes.
Más discrepancia respecto a la vuelta al colegio en Madrid.
Sanidad no ve recomendable que la vuelta a las aulas se haga 100% de manera presencial, mientras que Educación sí lo ve viable dependiendo de la evolución de la pandemia. En cualquier caso, el consejero Enrique Osorio ha admitido que la situación va a obligar a reajustar los 4 escenarios previstos por el gobierno regional para el inicio del curso.
No le oculto, si vamos a iniciar el colegio ahora, dentro de 15 días, y podemos adaptar esos escenarios a la situación de la pandemia, pues claro que lo vamos a hacer, pero hay total unanimidad en lo que opinamos sobre eso.
La Comunidad de Madrid va a estudiar la implantación de más medidas que eviten la propagación de contagios.
Medidas como la de limitar la movilidad o las agrupaciones de personas. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública.
Lo que sabemos que al virus le favorece más la diseminación son aspectos de congregación de personas y aspectos de movilidad. Con lo que la legislación en la comunidad nos permite, veremos a ver qué medidas se pueden tomar para intentar disminuir que se agrupen personas, limitar la movilidad de las personas.
Además, ha anunciado que la realización de pruebas PCR por parte de la Comunidad de Madrid va a seguir realizándose la próxima semana, especialmente en la zona sur, que es la que más casos registra.
Y 30 inmigrantes han logrado saltar esta noche la valla de Melilla.
Lo intentaron a la vez 300 personas, la mayoría subsaharianos. Uno de ellos ha muerto, 8 han resultado heridos y 3 guardias civiles han sufrido lesiones. Los inmigrantes que han logrado acceder a Melilla desde Marruecos están siendo sometidos a las pruebas de coronavirus para detectar si están o no contagiados.
Ocho y diez minutos de la tarde, actualidad deportiva con Julio César Cobos. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin lista de la selección española? Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Sí, ya tenemos lista la del seleccionador Luis Enrique, con muchas novedades. 24 convocados y 7 caras nuevas, muchos jóvenes y alguno jugando fuera de nuestra liga.
Considero que es una lista muy apañada. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados.
Las novedades son estas: Unai Simón del Atleti en la portería, Eric García del City y Reguilón del Sevilla en defensa, Mikel Merino de la Real Sociedad y Óscar Rodríguez de la cantera madridista en el centro del campo, y Ansu Fati del Barça y Ferran Torres del Villarreal en la delantera. Estos son los cambios, gente joven para nuestra selección. Se caen 4 que eran muy fijos con Luis Enrique: Jordi Alba, Saúl, Isco y Morata, y no aparece ningún jugador rojiblanco. Donde no quieren cambios es en el Getafe. Se sigue contando con Bordalás y hoy nos ha confesado aquí en esta emisora en Onda Madrid que quiere mantenerse entre los azulones.
Y sobre todo porque, como sabéis, soy una persona que me ha costado mucho conseguir estar donde estoy, conseguir estar en primera división, dirigir en una de las mejores ligas del mundo, y ahora no puedo bajar el pie del acelerador de ninguna manera.
Se lo contábamos ayer y hoy se ha confirmado. Ivo Gabrić, un portero croata, ha pasado el reconocimiento médico y será la primera incorporación del Atlético.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy de nuevo han ascendido ligeramente los termómetros y hemos alcanzado máximas de 35 y 36 grados en algunos puntos del interior, el este y el sur de la comunidad. Aunque la sensación térmica ha sido inferior por el viento de componente oeste, que ha estado dejándonos alguna racha más intensa, por encima de los 40 kilómetros por hora en muchos puntos y por encima de los 60 en zonas altas de la sierra. Y pocas nubes. Mañana tendremos más nubosidad, sobre todo en la zona de la sierra, donde no se descarta que esas nubes puedan dejar algún chubasco de forma débil, eso sí, puntualmente, a lo largo de la jornada. En el resto, intervalos nubosos empujados por el viento, que soplará con más intensidad que hoy, presentará rachas moderadas, especialmente en la segunda mitad de la jornada, y eso servirá para que desciendan las temperaturas. Mañana viernes esperamos unas máximas que en general se quedarán como mucho en valores de 32 y 33 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A3 en Perales de Tajuña. Mucha precaución, esa A3 a la altura, como decimos, de Perales de Tajuña está cortada por el vuelco de un camión sentido Valencia. En el resto de carreteras, normalidad.
8 y 13 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo:
acompañarte todos los días desde Onda Madrid,
contándote lo que pasa cerca de ti,
entrevistando a los personajes que son noticia
y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
Volverás. Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Repaso a la actualidad que desgraciadamente, y ya van muchos días esta semana, tenemos que empezar con los datos del coronavirus. Siguen subiendo los contagios. Este jueves se han contabilizado 7.000 más. Gloria Risco.
De esos 7.000, 3.350 corresponden a las últimas 24 horas. Llevamos ya varios días en los que no bajamos de 3.000 casos. En los últimos 7 días han fallecido 122 personas y 1.400 han tenido que ser hospitalizadas. La situación no es la misma que en marzo, pero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pedía así de contundente a los ciudadanos que no se confíen.
Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie. Esto no podemos dejar que siga. Y ahora mismo tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer.
Madrid sigue a la cabeza de los contagios detectados en el último día, con 1.020, seguida del País Vasco con 547 y Aragón con 352. La edad media de los afectados ha bajado a los 35 años. Mensaje también de Simón a los jóvenes.
No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada. Porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todos por qué ser mayores.
Hasta la fecha, el número total de positivos desde el inicio de la pandemia en España se sitúa en 377.906.
Madrid sigue a la cabeza de los contagios y por eso el gobierno regional no descarta seguir implantando medidas que los frenen. Sobre la mesa, opciones como limitar la movilidad o las agrupaciones de personas. Recordamos que hoy ha entrado ya en vigor, lo ha hecho esta noche, la prohibición de fumar en la calle y la orden de cerrar locales de ocio nocturno, mientras se siguen realizando las pruebas PCR en distintos distritos de la capital. Hoy se han hecho en Vallecas, la semana que viene se van a hacer más test, principalmente en la zona sur, porque hay mayor incidencia del virus. Nos lo cuenta todo María José Francisco.
Una vez se obtenga el balance de las 6 intervenciones de esta semana y contrastadas con los datos de atención primaria y hospitales con los que dibujar la situación epidemiológica en Madrid, el viceconsejero de Salud Pública no descarta la ampliación de medidas restrictivas. Irían enfocadas a limitaciones de grupos sociales y movilidad. Antonio Zapatero.
Lo que sabemos que al virus le favorece más la diseminación son aspectos de congregación de personas y aspectos de movilidad. Con lo que la legislación en la comunidad nos permite, veremos a ver qué medidas se pueden tomar para intentar disminuir que se agrupen personas, limitar la movilidad de las personas.
1.368 pruebas realizadas ayer en Villaverde, un 3,8% de positividad en los resultados de Usera, y hoy cita en Vallecas. A falta de conocer las intervenciones de la próxima semana, la zona sur, según los estudios de aguas residuales, sigue mostrando las mayores incidencias.
Estamos viendo, por ejemplo, que la zona norte de Madrid está en una situación francamente aceptable, la zona norte de Madrid. Este y oeste, y entonces se concentra el problema, también es en la zona sur. Por tanto, las intervenciones de la próxima semana irán dirigidas a la zona sur de Madrid.
Esta cuarta jornada de realización de PCR se complementa con un documento informativo, un código QR con consejos según si hemos estado en contacto con algún positivo o si ya tenemos la infección.
Quedan menos de 3 semanas para que comience el curso escolar y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene discrepancias sobre cómo debe ser esa vuelta al cole. La Consejería de Sanidad no recomienda un inicio escolar presencial al 100% aquí en la región, mientras que la Consejería de Educación sí, aunque todo va a depender de la situación sanitaria. Nos lo cuenta Eva Prat.
El consejero de Educación se plantea un cambio de los 4 escenarios previstos, aunque niega que haya diferencias de criterio en el gobierno regional sobre si las clases deben ser o no presenciales.
Si vamos a iniciar el colegio ahora, dentro de 15 días, y podemos adaptar esos escenarios a la situación de la pandemia, pues claro que lo vamos a hacer, pero hay total unanimidad en lo que opinamos sobre eso. Y nosotros vamos a intentar, como decía el vicepresidente, que la presencialidad sea lo máximo posible.
Enrique Osorio ha dicho que se van a contratar 8.500 profesores a 450 enfermeros escolares que han cambiado los contratos de limpieza para adaptarse a la situación epidemiológica y que se va a reducir la brecha digital con la compra de entre 50.000 y 70.000 ordenadores. Por eso califica de política la convocatoria de huelga de los sindicatos.
Las familias que han estado confinadas ayudando a sus hijos a estudiar, que han perdido su trabajo, que vean que ahora que unos sindicatos de la enseñanza pública con personas que van a cobrar su sueldo exactamente igual les convocan huelga el primer día del curso, mire, sinceramente, esto suena de película de terror. Si han convocado la huelga es exclusivamente por motivos políticos.
Osorio no ha desvelado los detalles de ese plan que presentará el martes junto a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Pero los sindicatos siguen con la idea de hacer huelga en los primeros días de la vuelta al cole. Reclaman medidas que garanticen la seguridad en las aulas y consideran que el Ejecutivo madrileño debería hablar con ellos para recoger sus demandas en ese plan que va a presentar Isabel Díaz Ayuso este martes. La crónica es de Pablo López.
Tanto los sindicatos como la FAPA Giner de los Ríos reclaman a la Comunidad de Madrid participar en la elaboración del plan y reclaman que tengan en cuenta sus exigencias, que pasan por la contratación de 11.000 profesores junto a personal de limpieza y personal sanitario, la mejora de la digitalización de los centros educativos y la ampliación de los espacios dedicados a la docencia para garantizar la distancia de seguridad. Isabel Galvín, responsable de Educación de Comisiones Obreras en Madrid, argumenta que la comunidad tiene los fondos necesarios.
Hemos hecho un cálculo con las plantillas que tenemos en Madrid a día de hoy para esa medida, con las ratios que hay en los centros reales, y necesitamos la contratación de 11.000 profesores de las diferentes etapas. Con lo que ha recibido Madrid del Ministerio y un poquito más de su parte, estaríamos en los 400 millones de euros, que es lo que nosotros hemos planteado. Podrían posibilitar la contratación de los 11.000 profesores.
La FAPA Giner de los Ríos consultará con las asociaciones de madres y padres para ver si apoyan o no la huelga, pero sí dice apoyar las demandas de los sindicatos. Su presidenta, María del Carmen Morillas, acepta el carácter extraordinario de este curso y la posibilidad de que haya múltiples escenarios, pero exige que la vuelta a las aulas sea presencial.
La presencialidad es indispensable porque es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades. En un centro escolar se trabajan desde muchos ámbitos, desde muchas ópticas y se realiza una formación integral del alumnado que una pantalla no puede realizar.
La huelga está convocada durante la primera jornada de clase en cada ciclo formativo y de forma conjunta el próximo 10 de septiembre.
Nos vamos hasta ahora hasta Algete porque allí el ayuntamiento ha comenzado a pintar en los patios de los colegios los juegos más tradicionales para que los alumnos pasen el mayor tiempo posible al aire libre. El objetivo, evitar contagios. Por ello, ha clausurado además todas las fuentes de parques y de colegios. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Algete se ha propuesto que en el curso que va a comenzar en pocas semanas, los niños pasen el mayor tiempo posible al aire libre para evitar posibles contagios de coronavirus. Bien, pues para ello, para atraer a los pequeños a los patios, el ayuntamiento está pintando estos días los juegos más tradicionales, desde el trueque hasta las 3 en raya, pasando por circuitos para chapas. Con ello, la localidad quiere evitar el coronavirus, pero también recuperar aquellas tradiciones que puedan ayudar a reforzar las habilidades sociales y el aprendizaje. Cristina Espósito es la concejala de Educación.
Lo que queremos primero es que no se olviden esos juegos tradicionales, pero sobre todo se potencie el máximo posible que los niños estén en los patios.
También, como medida de prevención frente al coronavirus, el Ayuntamiento de Algete y la Policía Local han decidido clausurar todas las fuentes de agua potable de los parques y colegios. Solamente estaban obligados a cerrar la de los espacios deportivos, pero han decidido ir un paso más allá por seguridad.
No estábamos obligados a todas. Nosotros hemos dado un paso más porque creemos que es una fuente de contagio bastante importante.
Desde el consistorio llaman a los vecinos a respetar la normativa que hoy entra en vigor para que todos sumen contra el coronavirus.
Y mientras, en Alcorcón aumentan las labores de limpieza y desinfección para evitar la propagación del virus. Se trabajará de forma intensiva en las principales vías de la ciudad. Corresponsal María Martínez de Mora.
Se desinfectarán las calles más transitadas del Alcorcón, los contenedores, las islas ecológicas y los accesos a los centros de salud y al hospital del municipio. También se intensificarán las labores en los medios de transporte público y en las principales superficies comerciales. Es más, ha reforzado el servicio en todos aquellos lugares donde haya más riesgo de contagio. Jesús Santos es el presidente de Esmasa.
Nuestro objetivo es actuar sobre las zonas donde se genera un mayor tránsito de personas.
Actuaciones que, según Santos, son vitales en estos momentos para evitar que el virus se extienda.
En momentos como el actual, donde la precaución y las medidas para proteger a los vecinos y vecinas de Alcorcón son nuestra prioridad.
Estos trabajos forman parte del plan de contingencia anti-COVID-19 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alcorcón para evitar que aumenten los contagios por COVID-19 en la localidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Y hoy, 20 de agosto, hemos escuchado las explicaciones del líder del Partido Popular, de Pablo Casado, acerca de los cambios que ha hecho esta semana en sus filas. Casado ha agradecido a Cayetana Álvarez de Toledo su paso por la portavocía en el Congreso, pero también ha lanzado mensajes afeando su conducta. Ha dicho que el Partido Popular pretende ser la casa común del centro-derecha y que no se pueden utilizar las palabras como puños. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
Pablo Casado ha agradecido a Cayetana Álvarez de Toledo los servicios prestados.
Gracias por todo, Cayetana. Esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
Y tras la elegancia, llega el ajuste de cuentas. Casado ha devuelto uno por uno los reproches que recibió el lunes por su supuesta autoridad frente a la libertad coartada que esgrimía la exportavoz o por no respetarse sus heterodoxas respuestas.
Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo y ponerla por delante. Lo difícil es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo.
Tampoco respalda Casado una propuesta de un gobierno de concentración con el PSOE, al que deja claro no viene a apoyar en esta nueva etapa.
Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas, es que no merece el apoyo del PP, porque querría decir que no tiene principios y porque no somos una muleta sustitutoria.
Frente a la visión resignada del PP como una secta que Cayetana verbalizó el lunes, Casado también le muestra otro modelo de colaboración, unidad y coherencia para dar el sorpaso al PSOE.
No somos un instrumento conceptual. Ahora tenemos que tener una puerta ancha para que todo el mundo pueda entrar.
El presidente del PP daba así la réplica a su ya ex portavoz en el Congreso y lo hacía delante de ella, porque hoy Cayetana no dudaba en conectarse por vía telemática a la reunión de la Junta Directiva Nacional.
Y miradas también puestas en José Luis Martínez Almeida, porque también en Génova ha ratificado al alcalde de Madrid como portavoz nacional de los populares, con lo que pasa a ser de facto el número 3 de la formación. Almeida asegura que es un honor ocupar ese puesto y remarca, Noelia, que su compromiso con la capital es absoluto.
Sí, José Luis Martínez Almeida es el número 3 del nuevo organigrama del Partido Popular, un puesto, el de portavoz nacional, que asegura no va a distraer su atención sobre su responsabilidad como alcalde de Madrid.
Mi compromiso, desde luego, es con Madrid, con los madrileños, total y absoluto, al margen de responsabilidades orgánicas que tenga ahora en el Partido Popular.
Almeida rechazaba con humor los elogios con los que muchos compañeros han recibido su ascenso en la dirección del PP, asegurando de él que no tiene techo político.
Techo yo sí que me veo, ¿eh?
¿Más suelo o techo?
Un techo muy cerca del suelo, dejémoslo ahí.
Para el alcalde, Cayetana Álvarez de Toledo es un activo para la política, pero más allá de agradecerle el trabajo, no ha querido valorar ni la decisión sobre su salida ni su repercusión.
Polémica por las declaraciones que la empresaria y ex amiga del rey emérito ha dado en la BBC. En ella, Corina Larsen ha contado detalles de cómo era su relación con don Juan Carlos. Sobre las finanzas del emérito, ha asegurado que debe tener cientos de cuentas, no solo en Suiza. Julio César Cobos.
Sí, antes del 8 de septiembre, cuando Corina está citada a declarar la amante del rey Juan Carlos, ha confesado que los 65 millones de euros que el monarca emérito le entregó siempre fueron un regalo. Un extremo que hoy confirma el diario ABC al corroborar ese hecho con una carta del abogado del rey Juan Carlos. Corina, indignada, señala a la BBC que se le acusa a ella de cómo operaba la corona española durante 40 años, era una empresa familiar y seguramente habrá cientos de cuentas en otras jurisdicciones. Entre lo que ha contado Corina a la BBC, destaca que el rey de España llegó a pedirle matrimonio. Intentó que Corina volviera con él cuando se rompió la relación y señala que en 2011, dentro de Palacio, ya se estaba orquestando la abdicación del rey. Estaba en ebullición el caso Nos, todo antes del accidente del rey en el safari de Botswana.
Todo ese viaje fue una artimaña. Creo que en 2011 había fuerzas trabajando dentro de Palacio y estaban trabajando para que Juan Carlos siguiera adelante y probablemente esas fuerzas intentaban acelerar una abdicación.
Corina señala en esa entrevista que después del accidente del rey en aquel safari, todo fueron amenazas del Centro Nacional de Inteligencia.
Se cumplen 12 años del accidente de vuelo de Spanair que se estrelló en una pista del aeropuerto de Barajas durante el despegue. Hoy familiares de las 154 víctimas han participado en los actos de recuerdo y homenaje que se han celebrado en Madrid y también en Las Palmas de Gran Canaria, donde se dirigía el avión. El caso está archivado judicialmente, pero los afectados han celebrado la creación de una nueva comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Luis Mínguez.
Con emocionadas palabras y poemas y una ofrenda floral junto a la placa y el olivo que les recuerdan en la terminal 2 de Barajas, los familiares de los 154 fallecidos en el accidente de Spanair les han recordado en el duodécimo aniversario del siniestro.
Qué bonito es pensarte, acordarme de ti y sonreír, sentir que pasé grandes momentos a tu lado y que siempre se quedarán ahí en mi cabecita.
Pero más allá de las buenas palabras, los familiares de las víctimas dicen no haber obtenido ni justicia, ni reparación, ni el derecho a conocer la verdad. Un juez de Madrid instó la apertura de juicio oral, pero la audiencia provincial lo rechazó y archivó el caso por falta de culpables. No tiran la toalla y esperan que la comisión de investigación del accidente, que se constituyó en el Congreso de los Diputados, pero no ha podido terminar sus trabajos, lo haga, le sea favorable y motive la reapertura judicial del caso. Pilar Vera, portavoz de la Asociación de Afectados.
Nosotros esperamos que esa sea la oportunidad realmente de llegar a la verdad, de saber por qué murieron y sobre todo, lo que siempre digo, trabajamos por la memoria de los muertos, pero por la seguridad de los vivos.
El informe de la comisión técnica que investigó el accidente señaló que falló el sistema de advertencia sonoro de la nave, pero que este fallo fue contribuyente, pero no determinante, en que el aparato no llegara a despegar y se estrellara.
La Puerta del Sol ya es totalmente peatonal. Adiós a los coches por este emblemático lugar de la capital. Por este emblemático lugar de Madrid. Hoy se han cerrado al tráfico un tramo de la calle Mayor, la única que hasta ahora interrumpía el paso de los peatones en el mítico kilómetro cero. Eva Prat.
Además de la Puerta del Sol, pasan a ser peatonales las calles de Espoz y Mina, Victoria y algunos tramos de Mayor Alcalá y Carrera de San Jerónimo. El cambio afectará también a 10 líneas de la MT que modifican sus cabeceras y recorrido y se eliminan 7.000 desplazamientos diarios de vehículos de paso, sobre todo taxis. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Es un día histórico para la ciudad de Madrid. 5.000 metros cuadrados más que se suman para que todos los madrileños y aquellos que nos visiten, y esperamos que sea pronto, que nos vuelvan a visitar los turistas nacionales e internacionales, puedan disfrutar del centro de nuestra ciudad, puedan disfrutar de esta Puerta del Sol y de su entorno completamente peatonal.
La entrada del vehículo privado en la zona restringida supone una sanción de 90 euros, aunque no se pondrán vallas para permitir la carga y descarga. El ayuntamiento ha enviado 40.000 cartas a vecinos y comerciantes y ha distribuido 3.800 carteles y folletos informativos sobre estos cambios en la Puerta del Sol y su entorno.
From here.
Suena a las 8 y 34 minutos de la tarde, Enye, en el enfoque de Onda Madrid, este clasicazo de los Rolling Stones, que se publicó tal día como hoy, un 20 de agosto de 1973. Se la escribió Keith Richards a su hija, aunque hay algunas voces un poquito sibilinas que dicen que se la escribió a la mujer de David Bowie. ¿Quién lo sabe? Quedan 25 minutos para que sean las 9 de la noche. Ya están por aquí Víctor Martínez y Susana Burgos, que hay mucho que hablar de economía. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Y 37 minutos de la tarde. ¿Qué tal, Susana Burgos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo
no
llevas?
No me puedo
el
creer
mes de
estar
agosto.
Aquí. El mes de agosto, bien, pero sobre todo estoy encantada de desvirtualizarnos. Mira, lo estoy tuiteando ahora mismo, lo estaba tuiteando antes de saludarte a ti y a los oyentes. Es un gusto vernos, por
sí,
fin.
Hombre, sí,
que
hombre.
Hace mucho tiempo,
hacía
¿no?
mucho tiempo que no nos veíamos. Invité también a Víctor Martínez ayer a venir al estudio. Le dije, Susana va a venir, que dice que tiene muchas ganas de vernos. Y dijo Víctor, hombre, pues cómo no voy a ir yo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas
bueno,
tardes.
Y hasta me ha afeitado.
Se ha afeitado para la ocasión.
Sí, sí, está guapísimo. Estáis estupendos todos, maravilloso.
Después de 10 años.
Yo creo que la última vez que me afeité fue antes de entrar a estudiar periodismo, o sea que a lo mejor hace 12 años. Es verdad que me había arreglado la barba.
Sí, bueno, te arreglas y tal.
Pero bueno, he dicho, oye, mira, la semana que viene me voy de vacaciones, vamos a probar cosas nuevas.
Muy bien, me parece. Te queda estupendamente.
Sí, está muy guapo.
Cierto, lo pueden ver los oyentes también a través del streaming, de la página web de Telemadrid. La Seguridad Social solo ha reconocido 6.000 prestaciones del ingreso mínimo vital cuando las peticiones son de 750.000. ¿Qué ha pasado ahí, Susana?
Pues ha pasado que, igual que con los ERTEs, pues estamos teniendo muchos problemas burocráticos. Y esto que el ministro Escrivá, y me consta que hizo un gran esfuerzo, pero que es verdad que fue el gran protagonista en dar forma a esto tan ideológico, a este proyecto tan ideológico, que es verdad que estaba en el programa de Podemos y que también desde el primer momento lo aceptó el PSOE, pero estuvieron dándole muchísimas vueltas al nombre y todo lo demás. Al final, la crisis del COVID, la pandemia lo acelera, se hace una cosa muy seria porque Escrivá ha hecho el resto. Y esto es una grandísima decepción porque, claro, que se hayan validado apenas 4.000 peticiones, no llega, 3.966 hasta el día 7 de agosto y que haya un montón de familias pendientes de ese ingreso mínimo vital y que al final, pues entre las interferencias con las rentas mínimas autonómicas, la falta de efectivos en la plantilla de funcionarios, esto no funciona y es un mazazo más a algo que está para ayudar. Y mira si fue controvertido, pero al final lo asimilamos, nos pareció que podía ser una solución para 850.000 familias y ahora pues el dinero no llega una vez más y estamos pues bastante preocupados, claro, ¿cómo no?
Hoy el ministro ha intentado aclarar un poco los datos, porque es verdad que ayer la Asociación Víctimas del Paro cantó los datos que acaba de decir Susana. Y como bueno, pues los días pasan y va habiendo cada vez más actividad, hoy el dato que da el ministro es de 80.000 hogares tienen ya aprobada esta renta sobre un total de 750.000 solicitudes. Es decir, tampoco, o sea, lo he intentado arreglar, pero lo que nos ha mostrado es que solo una de cada cinco se han analizado, cuando se suponía que este mecanismo iba a ser lo que es un mecanismo de asistencia de urgencia a familias que lo necesitaban. Lo que está pasando aquí es que hay el ministro Escrivá, que es muy serio, viene de la IREF y todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos lo mira mucho, ha creado un sistema en el que hay un gran contraste de información y en el que participan muchas instituciones diferentes: Seguridad Social, Agencia Tributaria, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, por lo cual es verdad que entre eso, entre que tienen que pasar por contrastarse la información muchas veces y que las agencias, la Seguridad Social en un mes como agosto está bastante mermada de personal, pues eso ha dado como resultado que el mecanismo no ha logrado la urgencia que tenía. Hay un dato que también me ha parecido interesante, y es que a mí me parecen interesantes dos datos principalmente. Uno, la medida iba destinada a 850.000 familias y en dos meses ya la han pedido 750.000. Es decir, no sé si nos estamos apuntando quizá gente de más. Y otro dato que también ilustra esto es que un total de 20.000 solicitudes de las 143.000 que ya se han analizado han sido rechazadas por exceso de renta y patrimonio. No se sabe muy bien si porque la gente no se enteró de los requisitos que tienes que tener para acceder a esta ayuda, que es una renta muy baja, menos de 5.000 euros de ingresos anuales o un patrimonio inferior, excluida la vivienda, de 23.000 euros, o porque alguien ha visto o ha oído dinero gratis y se ha subido al carro y dice, oye, claro, a ver si esto
a ver si suena
me
la
toca,
flauta.
Suena la flauta con todo el lío del COVID y me llevo esto de añadido.
Se han denegado 20.000 solicitudes, ¿no?, por exceso de renta, como publicabas tú en El Mundo, Víctor, hoy.
20.000 solicitudes.
Son unas cuantas.
Sí, 80.000 se han aprobado y 20.000 se han rechazado solo por este motivo. O sea, 36.000 se han rechazado en general por motivos formales. Muchas han ido sin documentación apropiada, sin justificar el requerimiento de esta ayuda. Pero 20.000 solo han sido porque quien lo ha pedido tiene una renta o un patrimonio superior a quien se supone que tiene que ir dirigida esta ayuda.
Oye, ¿cómo está evolucionando el asunto de los ERTE, Susana? Porque antes de verano, no sé si nos consolábamos nosotros mismos al decir, bueno, en verano, aunque sea con el turismo nacional, hay mucha gente que igual puede salir a flote, pero uno va por ahí, yo veo negocios cerrados que no sé si los voy a volver a ver abiertos. He visto hoteles en a pie de playa, de estos de 10 o 12 plantas, que estaban cerrados a veintitantos de julio. Hay mucha gente que bajó la persiana y que tiene pinta de que no la va a volver a subir, ¿eh?
Todos hemos visto y todos conocemos casos como los que describes, Javier. El tema está en que hubo efectivamente un espejismo, sobre todo pensando que bueno, que podían venir 50 millones de turistas. Es verdad que respecto a los 80 del año pasado son pocos, pero es que no vamos a llegar, yo creo, ni a 40, ¿no?, al paso que vamos con las cifras que estamos viendo, ¿no? Entonces, claro, hay un agotamiento en las salidas de los ERTEs, ¿no? Y se nota directamente en esta primera quincena de agosto, pues la primera semana abandonaron el ERTE muchos más trabajadores que en la segunda, y parece que esto se va a convertir en tendencia, sobre todo si tenemos en cuenta que por ejemplo las agencias de viajes dentro del sector turístico que estabas nombrando, pues es que no es que estén saliendo del ERTE los trabajadores, sino que vuelven a entrar o entran otros, ¿no? Y ha habido un momento, yo creo, de un tanto de euforia por parte del gobierno, desde luego, por parte del ministerio, por parte incluso de los analistas económicos, pensando que esto iba bien. El propio Pedro Sánchez, antes de irse de vacaciones, cuando hizo balance, dijo que lo peor había pasado, y bueno, quieres pensar de manera optimista, pero la realidad es que no, ¿no? Y el otoño se presenta francamente complicado, porque además el dinero de Europa va a tardar mucho en llegar. Esto ya lo dijimos en su momento, que no se metía en la caja, que esto no era una caja fuerte donde entraba los fajos de billetes de la noche a la mañana, y bueno, se está poniendo la cosa complicada. Yo creo que las próximas cifras del paro, tanto mensual como luego la EPA que conozcamos del trimestre, nos van a dar grandes disgustos.
Uh-huh. Hoy el gobierno ha cifrado en 15.000 españoles o trabajadores que los que salen del ERTE y se vuelven a incorporar a su puesto de empleo durante las dos primeras semanas de agosto, como decía Susana. Claro, la gente dice, 15.000, suena muchísimo, oye, 15.000, muchos pueblos de España no tienen 15.000 habitantes. Claro, la cosa es que en julio salían 32.000. Es decir,
claro, la mitad.
Lo que nos ilustra esto es que ahora mismo están saliendo la mitad, porque se evidencia que efectivamente ha habido un pinchazo en la temporada turística. No es tan mala como pensamos que iba a ser, sino que está siendo peor por factores externos. Nos hemos encontrado en mitad de la campaña como países de la zona euro han recomendado a sus, además países muy importantes para nosotros, como Alemania o Reino Unido, han recomendado a sus habitantes que no visiten España por el peligro del coronavirus.
Bueno, en la medida de Reino Unido de hacer cuarentena a la vuelta de España,
una medida destructora,
es devastador.
Es un mazazo.
Claro, eso es como decir, no vayáis a España, claro. No vayáis. Y aparte, los españoles también hemos tenido cierto cambio en nuestro patrón turístico. Hemos abandonado o dejado un poco más de lado el sol y playa de otros veranos por ese miedo a las aglomeraciones sobre la arena. Nos hemos ido al norte, hemos hecho más turismo rural. Y esto al final lo que provoca es que donde hay mucha ocupación turística, que es en esa zona mediterránea, en las islas, Baleares, Canarias, pues la gente que está en el ERTE pues no ha podido volver. Lo que es, ahora hay que ver ahora es que todavía faltan por salir del ERTE 800.000 personas. Y ya el propio gobierno viene a reconocer que antes del 30 de septiembre el mercado va a ser imposible que absorba esa cantidad de gente. Por lo tanto, hay un riesgo importante de que se caiga la T y estas personas que están en ERTE acaben en un ERE porque sean despedidos o directamente porque su empresa acabe quebrando. Y yo creo que ya se está trabajando, se ha convocado a los agentes sociales la primera semana de septiembre para abordar una nueva prórroga de los ERTE, pero muy centrada en estos tres sectores, en los sectores turísticos que son los que más lo necesitan. En Madrid, último dato, y también de cara un poco a quien nos está escuchando, Madrid, curiosamente la región más rica del país, es en la que menos están reduciendo los ERTE. Por una parte, porque muchos madrileños nos hemos ido de la ciudad y ha habido un efecto vacío, que es típico de agosto, y otro lado, porque no estamos teniendo turismo. A ver cómo la región de Madrid puede absorber tanto ERTE en septiembre.
Uh-huh. Hablabas del efecto vacío de Madrid. ¿Habéis notado ese efecto vacío este año? Yo lo he notado esta semana, pero hasta el 15 de agosto, hombre, no está Madrid como está en noviembre, que a la hora que salgas hay un atasco en alguna parte de la ciudad, pero yo el efecto vacío de otros agostos lo he notado esta semana.
Sí, es verdad.
Esto tampoco he notado yo que la gente... Es verdad que igual la gente ha cogido la segunda quincena y ha dicho, pues mira, en vez de un mes me voy a marchar 15 días, o me voy a marchar una semana, o me voy a marchar 3 o 4 días en torno al puente de agosto.
Claro, porque no lo permite el bolsillo, claro. Y luego también está el miedo a un nuevo confinamiento. Estamos en un momento de mucha psicosis, ¿no? Más allá de la progresión de las estadísticas del COVID, del maldito virus, estamos muy asustados. Yo creo que a veces incluso leyendo esas cifras de una manera más negativa, estamos siendo muy agoreros, porque si tú te coges los gráficos de los datos de la Consejería de la Comunidad de Madrid, yo hacía el ejercicio esta mañana mañana temprano y claro, escuchas a tanta gente decir que estamos en los niveles prácticamente de marzo-abril, madre mía, por favor, que todo el mundo mire los gráficos y que vea que afortunadamente queda muchísimo para eso y es muy probable que no lleguemos a eso. Lo que ocurre es que se están haciendo muchos test, un esfuerzo importantísimo sí. por parte de las comunidades autónomas y por eso antes nos venían los casos y ahora vamos a buscarlos, ¿no? Entonces, bueno, es momento de la responsabilidad y de la tranquilidad, pero lo que tú decías de las vacaciones, yo creo que se ha alterado mucho el calendario. Yo conozco a personas de mi entorno, a familiares y amigos, que efectivamente pensaban irse en un momento. Unos han adelantado vacaciones, que a lo mejor decían, nos vamos en septiembre este año, tan raro y tan... Y al final han dicho, no, vámonos en la segunda quincena de agosto, por si acaso. Y es verdad que está ahora Madrid vacío, ¿eh? O sea, sales y desde el lunes yo creo que no queda prácticamente un alma en la ciudad, ¿no? Y da mucha pena también, eso es muy extraño.
Da mucha pena, efectivamente, y además es que las personas que se quedan en Madrid tampoco están consumiendo, digamos, para mantener la actividad en Madrid. Se quedan en su casa, no hay más que ir a ver las terrazas. Las terrazas sí que puede haber gente, se puede notar gente, pero a mí me da mucho grima cuando estoy sentado en una terraza, miro dentro del local y ves que están todas las mesas vacías. Sí. Y digo, ¿qué va a ser en invierno? O sea, en invierno volveremos a los restaurantes, a los bares, a entrar dentro, nos quedaremos fuera, nos pondrán una estufa. Hay muchísima incertidumbre. Y con lo que decía de las vacaciones, es que este año está pasando una cosa rarísima, que es que puedes reservar y hay sitio en cualquier sitio del país con 3 días de antelación. Yo conozco gente que se ha ido a Formentera, sí. que si un año habitual, normal, si no lo coges en marzo es imposible. Sí, sí. Se ha ido con una semana de antelación en la reserva.
No hace falta reservar nada, no hace falta reservar ni una mesa para cenar. Bueno, yo os voy a contar una anécdota. Yo en la calle Guzmán el Bueno, que hay un montón de terrazas y que están siempre hasta arriba, la semana pasada llamé al salir de aquí a las 8:30 a un bar para reservar una mesa que tiene televisión fuera para ver el fútbol, que empezaba a las 9. Uh-huh. Y vamos... Sí, sí, sin problema.
Claro.
Sí, es que dos. Es que tenía 3 mesas, claro.
Pero estaban a punto de hacerte la ola, vamos.
¿Cuántos sois? Digo, no, 2, nada más. No te preocupes.
A punto de recibirte con besos y abrazos que no se pueden dar ahora.
Claro, coges una mesa donde sea y lo que dice Víctor, reservas un hotel donde sea, los vuelos están baratos. Bueno, oye, ha dejado caer Bruselas que deberíamos tener un ministro o un comisario, no sé cómo lo llaman, cómo lo queréis llamar, que gestione los 140.000 millones que, como bien decía Susana, van a tardar un poquito en llegar, que no están en la caja ni van a estar la semana que viene.
El guardián de los fondos europeos, ¿no? El custodio, que no sé, porque todavía esto no se ha dicho de manera generalizada. Lo sabemos porque lo ha contado Garicano de Ciudadanos, porque no lo ha contradicho cuando se le ha preguntado a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, como todo el mundo sabe, pero no sé si se lo pedirán a todos los países, si se lo piden solamente a España es para que nos mosqueemos un poco, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que tanto el BCE como la Comisión Europea están en eso, ¿no? En que el gobierno de Pedro Sánchez designe una persona, un único ministro. Claro, también tenemos un gobierno elefantiásico, ¿no? Un gobierno con más de 20 ministerios, con 2 partidos, con muchas controversias que lo conforman, con 2 almas dentro del propio Ejecutivo. Y entonces lo que están pidiendo desde Europa es que, por favor, esto es mucho dinero, hay que presentar esos planes y hay que comprometerse a gastarse el dinero de manera muy racional y que tiene que haber un interlocutor con Bruselas. Tiene toda la lógica, a mí me parece que tiene toda la lógica y ahora el morbo está en saber quién va a ser, ¿no? Porque siempre pensamos en la ministra Calviño, que además sigue teniendo unas relaciones privilegiadas con la Comisión Europea, porque ella trabajó allí, independientemente de que no saliera lo del Eurogrupo, desde luego sería la persona idónea, pero no sé si lo que se pide desde Europa es alguien que no pertenezca ahora mismo al Ejecutivo o alguien que asuma esas funciones, a lo mejor en detrimento de otras competencias dentro del gobierno, ¿no? En este caso la señora Calviño dentro de su ministerio. Ya veremos qué pasa, pero es interesante.
Hombre, nunca sienta bien que te pongan un policía que controle, ¿no? Pero en este caso yo creo que es muy necesario porque ya estamos viendo como las políticas de gasto público que tienen que hacer todos los países por esto del coronavirus pueden llevar a gastar mucho más de la cuenta. Entonces está bien siempre que haya alguien que controle. De hecho, ayer el propio expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que sabe bastante lo que es enfrentarse a una crisis de deuda, porque él fue el que se comió toda la crisis de deuda de la zona euro en los primeros años de la década, dijo, bueno, vale, es un momento de gastar. Creo que es lo lógico, pero ojo, vigilemos en qué gastamos. Y la figura de este policía, este vigilante de los fondos, pues puede tener sentido. Ayer Draghi, por ejemplo, apuntaba que la deuda que se puede gastar y que tiene cierto interés en que se gaste tiene que ser en educación. Por ejemplo, un área interesante para gastar, porque ya que vamos a elevar tanto los niveles de deuda, que es lo que va a quedar cuando pase todo esto del coronavirus, lo que miraremos, lo que quedará atrás, lo que nos quedará en ese momento, perdón, será una deuda enorme. Entonces, bueno, que haya alguien vigilando este endeudamiento, este aumento de gasto público, y que efectivamente los fondos van destinados a actividades productivas y no a los sueldos de Menganito, pues está bastante bien.
¿Se os ocurre algún nombre?
A ver, al margen del... Yo ya he dicho lo de Nadia Calviño, me he mojado con la ministra de Economía y Agenda Digital, porque además la Agenda Digital... Sabemos que es una de las reformas y una de las partidas que pueden tener mayor protagonismo en el reparto de los fondos, pero no lo sé. A ver, al margen, si es una persona externa al gobierno, pues, hombre, sería muy interesante que fuera, desde luego, una persona de consenso de todo el arco parlamentario. Faltaría más, ¿no? Y que fuera una persona apoyada también por los partidos de la oposición y no solamente por la parte Frankenstein. Y luego, claro, hay que pensar en los presupuestos, que es que está todo muy imbricado. No podemos desligar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien que también tenga esa función sería estupendo, ¿no? Que alguien que sepa, no sé, pues mira, si me pides que me moje, estoy pensando, por ejemplo, en Ana Obrador más, que es una parlamentaria que es una mujer valiente, que es una mujer seria, que además muy rigurosa cuando habla de temas de economía, ¿no? Y que es muy concienzuda y muy estudiosa. Bueno, pues a lo mejor ella podría ser, entre otros perfiles similares, pues alguien que aglutine los apoyos suficientes para encargarse de eso y de paso de hacer un poco de correa de transmisión en ese consenso y en ese pactismo necesario para cerrar los presupuestos, que es imprescindible. Esto no es un capricho, es que los presupuestos tienen que salir adelante y se necesita el apoyo de todos para que sea así.
Sí. Bueno, yo pienso que estas cosas mejor que te las den hechas, es decir, que sea Bruselas la que, si los impone alguien, que nos ponga a lo mejor un árbitro externo.
Y sería mejor que fuera nacional, ¿no? Que te tengan que decir ellos quién. Sí. Eso ya es hombre de negro, ¿eh, ya, Víctor?
Es un poco hombre de negro.
Esto es hombre de negro total. Nos habían dicho que no venían los hombres de negro, ¿eh?
Bueno, pues si hubiera que mirar en el país, quizás una institución como la IREF, pues están preconcebidas o están dirigidas a este tipo de controles,
también,
¿no? Fiscales.
También.
No se me ocurre un perfil concreto, pero algo así similar a IREF.
Oye, ya que has mencionado a Luis de Guindos, Susana, escuchamos hace un par de días, creo que fue, se le notaba moderadamente optimista con la recuperación, que a mí me sorprendió, la verdad.
Sorprendente, sobre todo porque ese mismo día, si no recuerdo mal, el lunes, martes, ¿no?, salió el dato de la deuda correspondiente a este periodo desde febrero. Se ha incrementado en 88.000 millones de euros. Un país con una deuda tan importante y con un déficit que emana de esa deuda tan preocupante, que incumple desde luego todos los parámetros que nos dimos cuando adoptamos la moneda única, el Tratado de Maastricht y todas estas cosas, que de sobra sabemos que España lamentablemente es el país o de los países más incumplidores. Y bueno, pues con la caída del PIB del 18,5% y que salga el español Luis de Guindos, por mucho que tenga visión ahora de conjunto como vicepresidente que es de la Autoridad Monetaria Europea, a decir que ve las cosas razonablemente bien, bueno, pues ojalá el señor Guindos tenga unos datos que el resto no tenemos, pero sí llamaron mucho la atención sus declaraciones y con razón. Desde luego yo me quedé perpleja diciendo, ¿de verdad que Guindos lo ve bien? Bueno, pues algo sabrá, pero me gustaría que nos lo dijera, ¿no? ¿Cuáles son esos datos que tiene que el resto no y que nos hace ver el futuro bastante negro?
Lo cierto es que buscar una estadística positiva de cómo está la economía o cómo va a estarlo a corto plazo hoy en día es bastante complicado. Yo entiendo que las palabras de Guindos se enmarcan en una estrategia de insuflar como autoridad europea, como autoridad
elevándose
pública. Aquí lo que hay, yo creo, es una estrategia de insuflar optimismo a la economía para que quien tenga pensado acometer una decisión de inversión o de consumo no se la guarde, porque al final eso va en contra de la economía. Lo que pasa es que aquí hay que tener muchísimo cuidado. Es verdad que a los medios de comunicación muchas veces nos dicen, no, sois unos cenizos, siempre miráis la parte mala. Claro. Bueno, ahí hay que responder. no, intentamos ser objetivos porque hay que dar la mejor información a la gente para que tome claro. las decisiones en función de esa buena información. La última crisis que tuvimos se produjo porque los agentes económicos, empresas y familias tomaron malas decisiones y luego pagaron las consecuencias. Por tanto, el optimismo está bien, pero hay que ser bastante, bastante cauto.
Uh-huh. Oye, Susana, Víctor, quedáis citados automáticamente el jueves que viene.
Pues para, muy bien, para estupendo.
Para la tertulia económica del Enfoque, porque tengo ganas de que me expliquéis con la que está cayendo por qué Wall Street sube.
Bueno, hoy es otro día distinto.
Yo lo dejo ahí en el aire.
Bueno, porque
hoy en la bolsa Trump... en España nos le hemos pegado un poquito, por
sí,
cierto.
Sí, 1,42. Claro. Pero bueno, el señor Trump es que está apoyando el tejido empresarial americano con mucha fuerza y más que lo va a hacer, y eso la bolsa lo agradece. Pero bueno, hablamos la semana que viene.
La semana que viene os lo pregunto. Víctor Martínez, que te queda muy bien el afeitado.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Susana, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana que viene. Adiós
los
a todos.
Del Enfoque lo dejamos aquí. Volveremos mañana, como cada día, a las 8 de la tarde para contar y analizar toda la información de un día que ya será viernes. Llega el viernes 21 de agosto. Les habló Javier Mardomingo. Adiós.